You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Una cosa es ser campeón, pero otra muy distinta es ser campeón de campeones. Siguiendo el ejemplo de la exitosa Champions, Sudamérica echó a sus fieras al ruedo y levantó el que es hoy uno de los torneos de clubes de mayor tradición del medio. Aunque a tradición solo una letra lo separa de traición, y eso se notó en sus primeras décadas, cuando el campo tenía casi tanto de juego como de batalla. Soy Ricardo Murguía y esto es otro capítulo de Historia Freak del Fútbol. ¡Abrazo de gol! Tal como en Europa, en la Conmebol la idea de lanzar al mismo ring a los campeones circuló durante décadas. Desde los 30 que argentinos y uruguayos se sacaban los ojos en la Copa Río de la Plata. Y en el episodio anterior mencionamos cómo el torneo organizado por Colo-Colo en 1948 inspiró el certamen europeo. Hacia 1958, cuando la UEFA ya repletaba estadios con sed de orejona, la persistencia de los dirigentes del Peñarol lo hizo realidad. La escasa bilirrubina de su liga ayuda a comprenderlos. Desde la creación, en 1932, todos los títulos uruguayos recaían en Peñarol o Nacional de Montevideo. Recién en 76, Defensor rompió 40 años sin novedades. O extendían la mirada o se los tragaba el aburrimiento. La luz verde se cursó en el 24º Congreso de la Conmebol del 59. Aunque fue nombrada como Copa Libertadores de América solo 6 años más tarde, en homenaje a los próceres que barrieron con españoles y portugueses en el siglo XIX. En el debut, Peñarol honró la tenacidad de sus dirigentes y se calzó la corona. De modo que al campeón europeo se sumaba uno sudamericano, la otra plaza fuerte del balompié. Las glándulas salivales se activaron a ambos lados del Atlántico. Los dirigentes sentían lo mismo que el adolescente que carga una tarántula y se cruza con un escorpión.
Ready, fight.
Estaba cantado. Copa Intercontinental, mi alma. En el debut, Peñarol recibió a Real Madrid en el Centenario.
Ahí viajamos pues como se viajaba antes, con el avión de hélices. No había redactores y entonces tardábamos en ir 36 horas a Uruguay, tardábamos en los partidos.
No hubo goles. En el Bernabéu primó la magia de Di Stéfano y sus secuaces enmerengados. Y Peñarol fue linchado 5-1. La Aurinegra retuvo el título continental el año siguiente y allí sí venció al Benfica de Eusebio y se trajo la Intercontinental a la América Austral. Fue a partir de la tercera edición que el esquema capturó la atención del resto del mundo. Santos, el ballet blanco de Pelé, ganó los siguientes dos y a continuación, en aquellos duelos que cruzaban océanos y placas tectónicas, derrotó al Benfica y al Milan, pitazo inicial del periodo de Os Santásticos. En 64, Independiente desalojó al Santos del trono e inauguró una dictadura rioplatense de 12 años, si bien con los brasileños automarginados en 3 de ellos. Independiente aportó 6 títulos a esta tiranía. El del 72, doblegando al primer invitado del Pacífico que trepó a una final, Universitario de Lima, y el año siguiente al segundo, Colo-Colo, en una final en la que Mario Mendoza marcó empujando al arquero chileno con pelota y todo dentro del arco.
me empuja a mí y la pelota al caer le pega en un hombro o algo por ahí, ahí se mete.
Un defensa colocolino, que no en vano apodaban el loco, reaccionó a la injusticia con una agresión propia del Kung Fu.
Esa patada fue porque yo no aceptaba de lo que nos hicieron. Fue una cosa, pero ¿tú crees que yo la pensé?
En 75, Independiente se embolsó la final ante Unión Española, alineando en el arco a José Perico Pérez, hechicero de los penales que por River atrapó 14 en 26 meses. Otra tajada de la gloria corrió por cuenta del sorprendente Estudiantes de La Plata. Hasta hacía muy poco, los Pincharratas eran una tienda de barrio más bien modesta que se equilibraba al borde del abismo del descenso. En la liga local del 67 dieron la primera campanada tras acabar invictos, aunque aún así Independiente campeonó. Estudiantes se hizo de la Libertadores del 68 con un equipazo comandado por Carlos Vilardo, Óscar Malvernat y Juan Ramón Verón, la Bruja, padre de la Brujita. Inicio del tricampeonato continental. En 71, en marcha al tetracampeonato, Estudiantes derrotó por la mínima al Barcelona en Guayaquil. En Buenos Aires, aguardaban la paliza.
Lo que canta Estudiantes, mozo, traiga otra copa.
Publicó el gráfico. El tapabocas lo puso el ecuatoriano Juan Manuel Bazurco, autor de La Única Diana. El párroco Bazurco, esto es, siempre en malabares para compatibilizar el ministerio de Cristo con su pasión por el balón. La hazaña de La Plata, lo llaman en Guayaquil.
¡Golpe de cabeza para Bazurco! ¡Tiro!
A mi equipo Barcelona nadie lo puede igualar por su garra incomparable. A Estudiantes derrotó.
Estudiantes pasó a la final de todos modos, pero el gol del padre de los botines benditos alcanzó redención posterior, porque los Pincharratas se inclinaron ante Nacional. Estudiantes le debe este periodo dorado tanto al arte del fútbol como al antiarte del antifútbol.
El fin justifica los medios era la filosofía futbolística del Estudiantes de La Plata.
Todo valía. Clavos en las medias, pomadas urticantes en los dedos, lo que fuera.
Entraba a la cancha para hacer el test de la diabetes y cuando uno se distraía, ¡pimba! Lo pinchaba. ¡Pimba! Y después le decía el resultado.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart, the 7-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Para un partido de la Libertadores que se jugaba en simultáneo con otro, Vilardo estalló una bomba casera en un ascensor, consiguió 2 horas de aplazamiento y entraron sabiendo que el empate bastaba. A un jugador de Independiente que mató por accidente a un amigo cazando, le gritaron
¡asesino!
Durante todo el juego. Otro arquero de Racing sostenía una relación perturbadoramente cercana con su madre, quien no podía soportar que se casara y la dejara. La mujer murió a 6 meses de la boda y Vilardo lo culpabilizó en la cancha.
Felicitaciones, finalmente has matado a tu madre.
En casa, para la Intercontinental del 68 contra el Manchester United, a Dennis Law le jalaron el cabello. George Best absorbió un puñetazo en el estómago. Novi Styles recibió un corte en el ojo y Bobby Charlton padeció un foul de Vilardo que demandó puntos. The Guardian tituló:
el camino al éxito de Estudiantes, intimidar y destruir.
En Manchester hubo que aplicar 4 puntos a Law y tanto Best como José Medina fueron expulsados por trenzarse a trompadas. Estudiantes ganó la guerrilla en el agregado. La Intercontinental siguiente contra el Milan de Nereo Rocco y su Catenaccio fue el antifútbol en pleno. El público de la Bombonera recibió a los italianos arrojándoles café caliente al emerger del túnel y sobre el césped fue peor.
Allí hay una plancha alevosa. Ahora Diego Suárez se lleva por delante a un jugador.
El portero de Estudiantes pateó en la espalda a Pierino Prati mientras era atendido por lesión. Gianni Rivera recibió un puñetazo y otro rival lo pateó en el piso. Néstor Combín, argentino del Milan, fue pateado en la cara y luego recibió un codazo que le rompió el pómulo. Al regresar, se desmayó. Mientras yacía inconsciente, fue arrestado por evasión del servicio militar y pasó la noche en una celda.
No entendemos la actitud de algunos jugadores de Estudiantes de La Plata. Pelota perdida y entonces entrar directamente sobre el físico del adversario.
90 minutos de Casa de Hombres.
Tituló Gazzetta dello Sport. Hasta la prensa argentina comentó:
los ingleses tenían razón.
En referencia al técnico que en el Mundial del 66 los llamó animales. El presidente argentino mandó arrestar al equipo y tres fueron encarcelados por 30 días. Las rejas no surtieron efectos educativos. Al año siguiente, el tricampeón Estudiantes chocó contra el Feyenoord. Mal Bernat destrozó los anteojos de Huub van Dale, argumentando que el reglamento los prohibía. En paralelo a la aniquilación de cuerpos humanos, dos pincharratas, Bilardo y Madero, se recibieron de médicos. Continuaban así una tradición. Lo de pincharratas viene de esos fans que estudiaban medicina y experimentaban con roedores. O bueno, eso dicen. Ya lo mencionó Menox.
El fútbol es tan generoso que evitó que Bilardo se dedicara a la medicina.
Historia Freak del Fútbol es un podcast exclusivo de Footbox.com y está basado en el libro del mismo nombre del escritor Joaquín Barañao.